La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Para el investigador no existe alegría comparable a la de un descubrimiento, por pequeño que sea. Alexander Fleming, médico y científico escocés.
Arratsaldeon, tanto en Europa como en Estados Unidos se trabaja en ambiciosos proyectos para cartografiar el cerebro humano, un medio para obtener mayor conocimiento sobre cómo funciona este órgano y para entender también y abordar patologías neurodegenerativas como el Alzheimer y neurológicas como por ejemplo la epilepsia. En Euskadi, investigadores de Biocruces concretamente han elaborado por primera vez un atlas que reúne información sobre la anatomía del cerebro y el funcionamiento de sus funciones. Una ventana abierta, digamos, a un cerebro sano en marcha. Comenzamos hoy con este tema, este tiempo abreviado de la mecánica del caracol, ya que de nuevo a las 4:30 tomará el relevo la retransmisión del fin de etapa del Tour de Francia. Tendremos tiempo, mientras tanto, también para hablar de un nuevo tipo de aislantes de gran relevancia en el estudio de la física y que pueden ser la base de las futuras computadoras cuánticas. Comenzamos. Los avances que se han producido en los últimos años en las técnicas de neuroimagen permiten ver imágenes en vivo del sistema nervioso central y particularmente del cerebro. Estas técnicas no son invasivas y permiten evaluar los procesos de áreas y estructuras del cerebro en funcionamiento, permitiendo así mejorar, por ejemplo, los diagnósticos de distintas enfermedades. En el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces han dado un nuevo paso en este camino con la creación de un atlas cerebral, una investigación liderada por el Grupo de Neuroimagen Computacional y la Plataforma de Medicina Biocuantitativa de Biocruces. Al frente de este estudio encontramos a Jesús Cortés, profesor Iker Vázquez, en este Instituto de Investigación en Biocruces. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para saber cómo funciona el cerebro, habéis unido datos estructurales y funcionales del cerebro a gran escala. Este trabajo va más allá, entonces, de un atlas puramente anatómico. ¿Cuál es la diferencia? Que es una diferencia bastante sustancial.
Sí. Hasta ahora, a la hora de mirar el cerebro, se podía particionar en atlas basados en anatomía. Por ejemplo, el hipocampo es una zona o la amígdala es otra. Había atlas de este tipo o atlas puramente funcionales. O sea, hay una funcionalidad de la visión, del lenguaje, de la audición, etcétera. Entonces nosotros, al poder, coger datos de un mismo sujeto estructurales y funcionales, nuestra pregunta era intentar buscar por nuevas regiones del cerebro que fueran relevantes a nivel funcional y también a nivel estructural. Esto es importante porque permite, digamos, estudiar alteraciones en la estructura y en la función simultáneamente, y hasta ahora no se había hecho.
Este estudio pone en evidencia, además, la dependencia que hay entre estudiar el cerebro entre la escala anatómica, la conectividad estructural, por así decirlo, y todas estas redes de conectividad funcional, porque al fin y al cabo la función de la visión, la de la audición y otras muchas que maneja el cerebro, pues al final están interrelacionadas entre sí.
Sí. Esto es un problema clásico en neurociencia, que es el intentar inferir un poco el cómo nos comportamos a partir de la estructura. Una estructura única tiene muchas funcionalidades distintas. Y esto hace que el macheo entre estructura y función sea más complejo que en otros sistemas. Así, hablando un poco más coloquialmente, el tema de estructura-función se estudia en todas las redes complejas y, por ejemplo, el sería equivalente a estudiar un mapa de carreteras del País Vasco, todas las carreteras que hay, esa sería la estructura, y la función serían todos los coches que viajan por esas carreteras. Evidentemente, el cómo estén las carreteras distribuidas en geometría, en distancias, etcétera, va a influir al tráfico que tiene, y viceversa, si hay mucho tráfico o menos tráfico, puede incidir a crear nuevas carreteras o no. Eso es un poco el trade-off que hay entre estructura y función.
¿Qué patologías pueden estudiarse a partir de los datos que habéis obtenido en este atlas? Por ejemplo, ¿hay problemas que son de origen estructural, como por ejemplo cuáles?
Bueno, muchísimas, toda la neurodegeneración, enfermedades como el Alzheimer o Parkinson o algunas otras, tienen un desencadenante estructural que luego tiene una funcionalidad que va en cascada y se nota. O incluso algún tipo de traumatismos que tiene una lesión o alguna lesión focal que otra vez estructural puede hacer un release a toda la función. Y luego hay enfermedades que también pueden empezar por la función y en principio lo que queremos ver ahora es un poco ver cómo cada una de las regiones del nuevo atlas se perturban en diferentes diseases. Si lo hacemos así, podremos, digamos, encontrar alteraciones estructural y funcional al mismo tiempo.
Claro, y
Que eso es lo que pensamos que puede pasar.
patologías de tipo funcional, ¿cuáles podríamos citar?
Desde migraña importante o incluso algunas regiones, algunos tipos de epilepsia, donde tú tienes esa disfuncionalidad tan grande, y si luego, digamos, tienes mucho ataque continuado en el tiempo y en la cantidad, pues puede ocasionar daños estructurales. Pero hay también patologías que se desencadenan desde la función.
Sí, de manera que también ahí hay una interrelación importante. En caso de patologías también existe.
Sí, no, claramente es un sistema donde la estructura modifica la función modifica la estructura, están totalmente acoplados y vas a encontrar diseases que pueden empezar desde uno a otro o puramente de las dos. Y ahora nosotros pues queremos pues ir poco a poco, ir viendo ese tipo de patologías con este atlas.
Esta investigación, este resultado que ha sido el atlas cerebral del que estamos hablando, ¿va a estar a disposición de qué científicos en concreto? Más allá de Biocruces también podría ser.
La publicación se ha publicado en Nature Scientific Reports, que es una modalidad nueva de Nature que tiene open access. Eso significa que el artículo se puede leer desde cualquier sitio del mundo, no hace falta estar en centros de investigación y universidades para poder bajarlo. Y también lo que es la partición del cerebro, el atlas, lo puedes bajar. Es una iniciativa donde la gente puede utilizarlo libremente. Simplemente necesita citar el trabajo y utilizarlo.
Vamos, que se podría utilizar más allá de lo que es un centro de investigación, en un ámbito educativo, por ejemplo, como ejemplo de cómo trabajáis en neurociencia.
Pues sí, claramente sí. Yo creo que sería algo también interesante.
Bueno, y de todas estas cuestiones, hemos hablado al principio de la importancia que tienen los avances en las técnicas de neuroimagen. ¿Nos podrías explicar brevemente cómo se ha conseguido, construir este atlas cerebral? ¿Qué herramientas habéis usado?
Esto se basa en resonancia magnética. Resonancia magnética es un fenómeno puramente físico. A través de un campo magnético importante puedes obtener información muy muy precisa en escalas milimétricas. Entonces puedes diferenciar lo que es de neurona, de lo que es líquido encefalorraquídeo, de lo que es hueso, y puedes diferenciar todas las partes del cerebro. Entonces, según qué tipo de protocolo programes en este tipo de máquinas, puedes obtener distintas informaciones. Es como si fuera una cámara fotográfica en la cual, según cómo tú configures el tirar la foto, puedes tomar blancos que se muevan muy rápido o blancos que se muevan más lento. Pues exactamente igual, hay distintos protocolos y lo que nosotros hemos hecho es combinar un protocolo que lo que te permite medir función, que lo que exactamente mide es cómo los niveles de oxígeno en sangre cambian en el tiempo al estar relajado dentro de un escáner. Entonces, si hay una región que consume mucho oxígeno, se presupone que esa región está funcionando. Entonces, puedes estudiar, digamos, durante 7 minutos que dura esa tarea de relajarse en el escáner, cómo las dinámicas de consumo de oxígeno en sangre varían en el tiempo. Y esto te define una funcionalidad que es común en sujetos sanos. Los pacientes, la gente que tiene patologías, tienen alteraciones en estas dinámicas. Por otro lado, en una adquisición totalmente distinta, la misma persona se le hace una adquisición que lo que te permite determinar cómo las moléculas de agua difunden, por las tracks de white matter, que es como si fueran las carreteras del cerebro, y puedes machear lo que son las carreteras de esa persona. Entonces tenemos carreteras y tenemos función, y lo que hemos hecho es, digamos, intentar ver cuál es la mejor forma de dividir al cerebro para que las regiones del cerebro que encontramos en la función existan también en la estructura. Para eso necesitas las dos datasets, necesitas a los mismos sujetos escanearlo en distintas adquisiciones, etcétera.
¿Tenéis constancia de que existan atlas similares en otras
instituciones? No. Creemos, y creo que estoy en lo correcto, que ha sido la primera vez que se presenta un atlas de estas características.
Ajá. Hay muchísimo interés ahora en todos los países en general por cartografiar el cerebro. El símil del tráfico, sí, y de las carreteras, yo creo que es muy fácil de sí, comprender, porque sí, sabiendo dónde están las carreteras y cómo fluye el tráfico, se pueden detectar los embotellamientos. Bueno, pues sí, estamos en las mismas, sí, ¿no?
Es una estrategia muy sencilla. Simplemente necesitas mirar el estado basal de la gente, su dinámica y sus carreteras. Y si encontramos una estructura robusta en sujetos, el estudio de las patologías es una consecuencia, no, y es un, por eso es el gran problema de cartografiar estructura y función.
Bueno, pues un atlas, además, como nos explicaba Jesús Cortés, el responsable del equipo que ha realizado este estudio, abierto a todo el mundo, no solo a los científicos de todo el mundo, sino realmente a cualquiera que esté interesado en este trabajo. Jesús Cortés, muchísimas gracias por habernoslo explicado. Un saludo.
A vosotros.
Vamos ahora con el repaso a otras noticias en formato más breve. Hombres y mujeres podrían percibir el dolor crónico de manera distinta. El descubrimiento ha sido realizado por un grupo de investigadores de una universidad canadiense y presenta implicaciones fundamentales para entender cómo funciona el dolor y también para desarrollar nuevos analgésicos según el sexo del paciente. Hasta la fecha se pensaba que la transmisión del dolor de una herida, por ejemplo, en el cuerpo hasta el cerebro, ocurría a través de las células inmunitarias de la microglía, presentes en el sistema nervioso central. Esta nueva investigación muestra que este proceso efectivamente tiene lugar así, pero solo en el caso del género masculino. A partir de experimentos con ratones han podido comprobar este hecho y cómo un nivel alto de la hormona masculina, la testosterona, interactúa precisamente con esta microglía. En las hembras ratones, sin embargo, la transmisión del dolor no se producía a través de esta microglía, sino mediante otro tipo de células presentes también en el sistema inmunitario. El hecho de no haber detectado esta diferencia hasta ahora podría deberse a que habitualmente los estudios se realizan con roedores de sexo masculino. Dado que el sistema nervioso de los ratones es muy parecido al nuestro, especialmente en funciones como el dolor, este descubrimiento podría aplicarse en los humanos para desarrollar analgésicos más eficaces para las mujeres. Se sabe además que el número de mujeres que sufren dolor crónico es mayor que el de los hombres, pero siempre se había pensado que el modo de percibirlo era el mismo para ambos sexos. El conocimiento de que su base biológica es diferente puede ayudar a entender mejor por qué sucede y a buscar, desde luego, una solución. Más asuntos. Las impresoras 3D tienen todo tipo de sorprendentes usos, desde crear casas hasta ropa, por ejemplo. De hecho, sus usos parecen ya casi ilimitados. Muestra de ello es la siguiente noticia. Una empresa catalana llamada 3D Biomedics ha desarrollado un sistema informático que imprime en 3D reproducciones exactas de órganos y huesos de personas o animales a partir de la imagen de un taco de una resonancia magnética. Todo ello con el objetivo de facilitar el trabajo previo de un cirujano. Y es que cualquier médico va a trabajar mejor con una reproducción fiel que con un modelo virtual de un órgano, por ejemplo. Además, los estudiantes de medicina podrán en el futuro sustituir con estas figuras el actual uso de cadáveres. De momento, el trabajo de esta empresa catalana se centra en las especialidades de traumatología, ortopedia, cardiología, maxilofacial y cirugía plástica. Música. Y el Donostia International Physics Center acoge durante toda esta semana un congreso sobre aislantes topológicos, un material que está aportando descubrimientos en el conocimiento de la física teórica y que presenta unas propiedades muy interesantes de cara a futuras aplicaciones, como la construcción de computadoras cuánticas. La investigadora del DIPC, Maya García Berñori, nos da más detalles.
A nivel fundamental, a nivel teórico, estos materiales han supuesto un avance bastante considerable en el campo de la física porque presentan unas simetrías que, si bien matemáticamente se conocían, hasta ahora no se habían encontrado su aplicación en los materiales. Estas simetrías, matemáticamente hablando, son muy complejas, pero se pueden resumir de la siguiente manera. Los aislantes topológicos son aislantes, es decir, dentro del material no conducen la electricidad, pero sin embargo, en la superficie aparece un canal energético por donde pueden circular los electrones. Y este canal energético tiene unas propiedades muy particulares porque no presentan resistencia a la difusión de los electrones hacia atrás. Es decir, los electrones, aunque el material presente impurezas, que es lo más normal en cualquier tipo de material conductor, los electrones las pasan por encima porque no tienen ninguna posibilidad de retroceder, con lo cual se comportan un poco como, digamos, salvando las distancias, pero para que se entienda un poco como superconductores. Bueno, van más allá en el sentido de que no necesitamos las temperaturas tan bajas que necesitamos para tener un material superconductor y, por lo tanto, resistencia cero. Y bueno, pues tienen muchísimas aplicaciones en el campo de la electrónica, por supuesto. Al mismo tiempo, la respuesta de estos materiales al campo eléctrico es muy particular también porque generan una corriente que circula alrededor del material y que tampoco presenta ningún tipo de resistencia, es lo que se llama el efecto magnetoelectrónico. Y además, cuando los ponemos en contacto con superconductores y conseguimos inducir superconductividad en ellos, porque bueno, la superconductividad no consiste solo en no tener resistencia, los electrones se mueven de una manera muy particular dentro del material, aparecen unas partículas fundamentales que se llaman los fermiones de Majorana, que se descubrieron o se midieron por primera vez en el 2012, y con estas partículas se podría fabricar por primera vez, o existe la posibilidad de fabricar por primera vez, un computador cuántico.
Apuntes de ciencia.
El estudio de estos materiales tan particulares aporta interesantes perspectivas al estudio de la física teórica, pero no son desdeñables sus aplicaciones en el campo de la electrónica o de la computación cuántica, aunque para ello, nos explicaba esta investigadora del DIPC, haya que esperar todavía un tiempo, quizás unos 10 o 20 años. La importancia de estos aislantes topológicos queda de manifiesto con la presencia en este congreso en Donostia de reputados científicos, entre ellos el profesor Lauren Mollenkamp, cuyo nombre suena entre los candidatos al Premio Nobel de Física por sus hallazgos en este campo. Y más asuntos. Cuando nuestros antepasados simios cambiaron los bosques por espacios más abiertos como la sabana, se inició un proceso evolutivo que ha hecho posible nuestra actual visión periférica. Para ello, durante millones de años, se ha modificado la estructura de la cavidad orbitaria, la que aloja el glóbulo ocular, nuestros ojos. El objetivo era prever la llegada de posibles depredadores. Investigadores franceses lo han comprobado al comparar la estructura del cráneo de 100 fósiles humanos con la de varias especies de monos, y han encontrado que las órbitas oculares de los primeros se hallan bastante más separadas que las de chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes. Según estos resultados, la estructura de la órbita de nuestro cráneo sería única. Esta característica, combinada con la posición más avanzada de nuestros ojos, mejora nuestra visión lateral periférica. De hecho, a la hora de escudriñar un ambiente, de echar un vistazo, los humanos utilizamos más los movimientos del ojo sin tener que volver la cabeza, como hacen los otros primates. Los investigadores también han reconstruido el camino evolutivo que nos podría haber llevado a esta configuración craneal. Según sugieren, también podría ser subproducto de la evolución de otros rasgos faciales, como por ejemplo que hayamos perdido el hocico, el morro, algo que según estos investigadores podría deberse a un cambio gradual en nuestra dieta. Y es que en comparación con otros primates, la dieta del hombre moderno está basada en alimentos que precisan de una masticación inferior, sin tanta fuerza, y no necesitamos para ello músculos tan desarrollados como los de otras especies de primos lejanos. Un hábitat más despejado, por cierto, y por tanto, y una dieta más blanda han conformado lo que hoy en día es nuestra cara. Vamos a terminar con el repaso a dos cuestiones del ámbito de las nuevas tecnologías. Solo en el primer trimestre de 2015 se han descubierto algo más de 440.000 nuevos programas maliciosos dirigidos a piratear Android, un 21% más respecto a hace un año. Los expertos registran una media de un nuevo código malicioso cada 18 segundos y más de la mitad de ellos tienen un destino o un objetivo bien claro: robar dinero. Esto es lo que advierte el último informe trimestral sobre seguridad de la empresa G-Data, en donde se incluyen también posibles tendencias para el resto del año. Los delincuentes en Internet se aprovechan de suscripciones a servicios de llamadas o SMS Premium, realizan chantajes en sus infecciones con la exigencia de rescates económicos para recuperar datos robados e interceptan datos también durante